al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
Pues ya estamos aquí, comenzamos presentando la mesa. Decía que tenemos a uno de los grandes especialistas en tecnología, en innovación, en inteligencia artificial, y ha llegado hasta nuestros estudios. Él es Carlos Álvarez Ramallo, más conocido como Carlocho, experto en IA, en constructor además de proyectos de inteligencia artificial, además CEO de Santa Clara, de muchísimas cosas. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Elena.
Hallado, ¿qué tal todo? ¿Bien?
Fenomenal, fantástico.
¿Hay algún modo de predecir la lluvia con la inteligencia artificial en este momento?
Sí, pero ese no es, ¿sí? No es por inteligencia artificial, no, es meteorología. Lleva mucho tiempo.
Oye, estamos en un momento de inteligencia artificial. El presente, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido el pasado y cómo ha sido el futuro? ¿O cómo será el futuro?
Pues mira, a ver, una bola de cristal no puedo sacar. Yo creo que hace 2 años, cuando todo el mundo empezó a utilizar inteligencia artificial generativa, pues yo creo que no se imaginaba el punto en el que nos íbamos a encontrar ahora, ¿no? Yo no te creas que me siento muy cómodo en el momento actual en el que estamos, ¿eh?
Porque, ¿Por qué?
Pues porque yo creo que hace mucho tiempo empezamos a hablar de tecnología aplicada al sector inmobiliario. Me acuerdo yo de la primera jornada de digitalización que hice en Google cuando, pues nada más, a los pocos meses de entrar en 2013, y aquello no interesaba a nadie. O sea, aquello, sí, estabas allí y la gente decía, mira, yo en 2013, imaginaos, o sea,
el
sector inmobiliario
más futurista,
en 2013, ¿no? Y además es que era, claro, el sector inmobiliario no era precisamente la punta de lanza de la economía española en el año 2013, y claro, las preocupaciones eran otras, ¿no? Entonces han ido pasando los años, pero es que ahora ya hemos pasado del, oye, no me interesa nada la tecnología, a todo es tecnología, todo el mundo te da consejos, todo el mundo te dice cuáles son el prompt que tienes que utilizar para hacerte millonario en 3 días. Entonces, ese punto tampoco es agradable, ¿no? O sea, porque hay muchos advenedizos y mucha gente que está aquí y digo, es que no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que estamos en la parte, si nos fijamos en la famosa curva de Gartner de innovación, hemos subido muy rápido, estamos justo en la parte superior de la curva de Gartner, que luego baja. La gente deja de poner el foco en estas cosas, que es cuando se sacan verdaderamente los casos de uso que van a dar respuesta a soluciones o a problemas reales que tiene la industria, y a partir de ahí es donde se va a empezar a trabajar y se va a poder avanzar, ¿no? En ese sentido, porque tendemos muchas veces a sobrevalorar la tecnología a corto plazo y digamos, infravalorarla a largo plazo, ¿no? Yo creo que esa parte es importante tenerla en cuenta.
Y el hecho de valoración de inteligencia artificial tiene V valoraciones, nos acompaña Germán Pérez Barrio. Bienvenido, presidente de V valoraciones. ¿Cómo estamos, Germán?
Muy bien. Bien
hallado. ¿Qué tal todo?
Estar aquí.
Bien. ¿Cómo está siendo el año para vosotros?
Bueno, es un año con algo más de actividad porque hay más créditos hipotecarios, ¿no? Y eso influye en nuestro sector y bueno, eso siempre se recibe bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Vosotros utilizáis mucho la inteligencia artificial, Germán?
Pues no mucho.
¿No mucho?
Pero para
¿Pero
algunas
por qué?
Cosas sí.
¿Así?
No, pues porque, entre otras cosas, el propio Banco de España no es muy partidario de que se utilicen ese tipo de cosas. Lo que quiere es que sea, digamos, visitable todo, ¿no? La inteligencia artificial tiene mucha parte que no es fácil de explicar. Entonces nos exige, pues, que sea todo como muy probado. Uh-huh. Así que lo usamos sobre todo para temas más auxiliares, ¿no? Como, por ejemplo, lectura de documentos, obtención de datos de manera más sistemática, para ayudar, por así decirlo, a los tasadores a obtener datos del propio mercado. Pero la valoración en sí no nos cuesta porque no quiere nuestro regulador que lo hagamos. Quiere que se vea, que sea transparente, que sea fácil de observar, ¿no? Por cualquiera. Uh-huh. Y la propia normativa, pues, es en ese sentido rígida. Nos pide nuestros 6 comparables, etcétera, ¿no? Y eso no ha cambiado.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque decía yo, hay un estudio que llama mucho la atención, porque hay una divergencia entre los precios de la oferta y los que se declaran. Esa divergencia se sitúa en un 44%. ¿Qué significa esto?
Bueno, vamos a ver, los índices que se publican son casi todos evoluciones de precios unitarios, ¿no? Uh-huh. Y son divergentes, porque unos dicen que crece una cantidad, otros otra, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es como una especie de confusión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿cuánto suben de verdad? Porque depende de la fuente, pues es una cifra u otra y no son muy parecidas, ¿vale? Y el tema está en que es difícil compararlos entre ellos, sin más, porque no se sabe a qué superficie se refieren, ¿no? O sea, no nos dicen a qué van, si son útiles construidas con comunes y cómo están medidos. Por lo tanto, son realmente un poco caóticos. Así que nosotros lo que hemos hecho ha sido un intento de ponerlos uno en relación a otros de una manera más medible, ¿no? Que sería no el precio unitario, sino el precio medio por vivienda, ¿vale? Que también tiene sus pegas, pero menos. O sea, es más fácil hacer la comparación de esa manera. ¿Eso qué exige? Pues exige hacer cálculos. Ya no siempre hay publicaciones directas, ¿no? Los notarios sí publican el precio medio por vivienda. Los registradores, por ejemplo, publican el precio unitario, pero también publican la superficie media, con lo cual multiplicando los dos, pues nos apañamos un poco, ¿no? Y dependiendo de las fuentes, pues por ejemplo el Ministerio de Fomento, el antiguo, el MITM actual, ¿no?, publica los importes totales vendidos de las viviendas y el número de operaciones, con lo cual también dividiendo uno por otro obtienes el precio medio por vivienda. Y en el caso de los portales hemos tenido que acudir a un muestreo muy amplio, porque tenemos muchísimos comparables, ¿no?, más de decenas de miles de casos, ¿no?, en los cuales hemos podido estimar, por así decirlo, cuáles son esas valores medios por vivienda, ¿vale? Y lo que nos hemos encontrado es algo que en principio ya contábamos con ello, es decir, que las ofertas sean superiores a los precios declarados, por supuesto. Es decir, otra cosa, habría que analizarla profundamente, a ver qué nos está pasando. El problema no es ese, el problema es que la diferencia ha ido creciendo sin parar en los últimos 4 o 5
más.
Años.
¿Así?
Sí, sí, ha pasado de un 18 a un 44. En las mismas estimaciones que hemos hecho, quiero decir que, bueno, nuestras estimaciones son estimaciones, ¿no? No tienen más valor que ese. Pero la evolución sí es algo que puedes estar bastante seguro de que se han separado. Han tendido a separarse cada vez más, ¿no? Las explicaciones pueden ser infinitas. Quiero decirte que hay muchas razones por las cuales eso puede pasar, ¿no? Se nos ocurren varias, pero todo esto son conjeturas, ¿no? Es decir, se nos ocurre que probablemente es más fácil comprar viviendas de menos superficie y menor valor, y entonces las transacciones que se declaran son de viviendas más pequeñas que las que quedan por vender, que son las que forman parte del conjunto de la oferta, que tienden a ser más grandes, con lo cual no estaríamos comparando exactamente peras con manzanas, ¿vale? Y hay muchas razones para pensar que esto habría que matizarlo, pero lo que sí es una conclusión que se puede dar por buena es que esa diferencia ha aumentado. Y ya digo que las razones, pues no lo sé, las tendríamos que investigar. Nosotros solo hemos visto que eso ha ido a peor, ¿no?, por así decirlo.
Bueno, vamos a ver, no sé si no ha ido peor. Desde luego, quiero saludar a Toni Espósito, director de desarrollo de negocio de Keller William en España, en Andorra. Toni, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias.
Aquí el mercado no va peor, ¿no?
En para absoluto, nada. Nos lo estamos pasando. Estamos en uno de los mejores años de los últimos.
Sí, ¿no? Decíamos, estamos en un momento dulce del mercado, ¿no?
Muy dulce.
Sí, ¿no?
Muy dulce. Y escuchando esas reflexiones y viendo a Germán,
sí,
cómo detalla esa parte de datos y esas interpretaciones, disfrutamos mucho viendo esa tendencia en los diferentes espacios o las diferentes zonas, ¿no? Como por fin empieza a haber ajustes en los propios portales, bajadas de precio, ¿no? Como a algunos se les ha ido de las manos el hecho de el flipping, ¿no? La compra, la habitación y venta, y ahora sí, a ver quién lo compra.
Sí, perdón, yo quería matizar que no es culpa de los portales, sino
no.
De las personas que usan los portales, es decir, quienes hacen las ofertas. Se ve que el entusiasmo porque se ha vendido fácilmente antes te lleva a exagerar un poco en el precio que pides, ¿no? Esa es también una de las posibles explicaciones de por qué esa diferencia tan grande. Y luego, sin embargo, el comprador no puede. O sea, quiero decir que no tiene más capacidad adquisitiva, ¿no? Por muy escaso que sea, llega un momento en que no lo puede pagar. Y eso es lo que está, digamos, haciendo que esa diferencia aumente casi con seguridad.
Y en ese perfil de bajo importe, incluso lo que ya percibimos como algo del comprador, ¿no?, que no está dispuesto tampoco a comprar poblaciones como Madrid, Barcelona, ¿no?, propio Málaga, es decir, cuando realmente hay apartamentos por 35 o 40 metros cuadrados que ya están fuera de la visión de la realidad, inclusive por las entidades a la hora de valorar algo que no cuesta, o sea, que cuesta lo que cuesta supuestamente, pero ahí es donde realmente estamos viendo ese ajuste por fin de precios a la baja de la intención inicial de venta, ¿no?
Este año está ocurriendo eso, se están ajustando más los precios.
Después también, del verano, ¿sí?, hemos empezado a detectar ese síntoma. Este es el nuevo dato que, bueno, pues da un poco de luz desde el punto de vista de que no todo se vende ya a cualquier precio, dependiendo de la plaza y del tipo de producto.
Esa misma frase se dijo ayer en el primer observatorio de financiación al sector promotor que organizaba Urbanitae y KPMG, y recuerdo que uno de los invitados lo dijo: no se vende todo. Y quiero saludar a Gonzalo Urdiales, responsable de contenidos Urbanitae. Gonzalo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muchas gracias, Elena.
¿Qué tal todo?
Encantado
bien
de estar aquí hoy.
Igualmente. Decíamos, este observatorio es el primero que se hace con KPMG y Urbanitae conjuntamente. Tenía un titular destacado que hablaba que esa inversión en promoción inmobiliaria se va a acercar o va a superar los 50.000 millones de euros. ¿Cómo se ha realizado este primer observatorio de la financiación del promotor? ¿Cómo se ha organizado?
Bueno, pues primeramente nosotros hemos hecho este observatorio, como explicó también Diego Bestar, nuestro CEO, ayer, porque queríamos tener una imagen precisa de cómo estaba el mapa de la financiación inmobiliaria en España. Es a lo que nos dedicamos nosotros, a financiar a promotores, y lógicamente tú tienes que tener un dato más o menos preciso, ¿no?, del mercado al que te vas a incorporar, ¿no? Nace de una preocupación antigua y finalmente este año se ha materializado este deseo de tener esa imagen precisa de quién participa en la financiación al sector promotor en España con esta colaboración con KPMG, que nace para con vocación de permanencia, ¿no? Uh-huh. En este caso hemos realizado el observatorio a través de entrevistas cualitativas con los players, una muestra representativa de los actores, ¿no?, más relevantes del sector, gestoras de activos, financiadores alternativos, por supuesto bancos, promotores. Hemos lanzado una encuesta a más de 500 profesionales del sector, también por la parte de promoción y de financiación en todas las categorías. Y también finalmente pues hemos hecho un modelo, ¿no?, que se nutre de datos de institucionales sobre el mercado de la vivienda, transacciones, visados, financiación, etcétera, etcétera, que parte de datos desde 2005 hasta 2024. Esta ha sido un poco la metodología y es la que nos ha permitido, como tú decías, ¿no?, estimar ese crecimiento en la inversión en promoción inmobiliaria, que es pues, de casi un 43% desde 2024 a 2030. Pasaríamos de 35.000 millones aproximadamente a unos 52.000 millones en 2030.
Uh-huh. Esas fueron algunas de las conclusiones. Era muy interesante además porque se sentaron en esa mesa, tengo que decir que había banco, estaba precisamente Banco Santander, estaban promotores,
no cualquier banco
efectivamente, estaban los promotores, había gestores en esa mesa de 6 personas y se dieron muchos datos muy interesantes, habló mucho y esto decía Diego además que es con esa vocación de servicio de continuar, ¿no?, aportando esos datos que son tan necesarios para la financiación alternativa, que cuando empezó Urbanitae en el año 2017 pasaba, como decía Carlos antes, con la inteligencia artificial. En 2013 nadie hablaba de esto en España, que es lo que ha ocurrido en estos años.
Exactamente. De hecho, cuando empezamos nosotros en Urbanitae, la financiación alternativa era, pues lo que dices, ¿no?, un elemento extraño o desconocido que hacía casi más temer a los promotores que ver en ella una herramienta, ¿no? Lo que ha ocurrido es que con el paso de los años y sobre todo con las necesidades de los promotores, sobre todo para afrontar las fases iniciales de cualquier proyecto inmobiliario, que pasan pues lógicamente por la compra del suelo y el desarrollo, eso tradicionalmente se había hecho siempre con fondos propios o con socios, family offices, etcétera, etcétera. Y ahora pues hemos comprobado ayer, uno de los mensajes yo creo más positivos, ¿no?, es que hay un ecosistema muy rico y que se complementa muy bien para acompañar al promotor en esas fases más iniciales del desarrollo de un proyecto inmobiliario, desde la compra del suelo al arranque, la obtención de licencias y el arranque del proyecto, y que siempre suele terminar con la entrada del banco, ¿no?, que es el que financia la mayor parte de la construcción en todos los proyectos, ¿no? Entonces, uno de los más positivos es que este ecosistema ha crecido y no es tanto una cuestión de competencia, sino de complementariedad. Y también se evidenció ayer que no hay un problema de financiación en la promoción inmobiliaria. Es decir, la capacidad de los bancos es todavía muy grande. De hecho, ayer se mencionaron también algunas cifras, ¿no?, de crecimiento de Santander y de CaixaBank, cómo están aumentando su exposición al mercado inmobiliario. No hay ninguna falta de apetito. Y por otra parte, la financiación alternativa no ha dejado de crecer, ¿no?, en estos años. Por lo tanto, hay capital disponible, hay apetito para invertir en promoción de vivienda. Lo que ocurre es, pues, una de las cosas que hemos mencionado, el problema de que los precios suben y no pueden subir, uh-huh, entendemos, indefinidamente o a ritmos disparatados, ¿no?, durante tanto tiempo. Hay un problema de solvencia de la demanda. Y el problema que ya conocemos, pues, de la fabricación del suelo, la lentitud en la tramitación,
sí,
etcétera, etcétera.
Esos
son los frenos más que desde luego el capital disponible.
Sí, se ponían sobre la mesa algunos ejemplos. Se decía que se tardaban hasta 5 años, 6 años en tramitar un proyecto. Claro, cuando alguien pone su dinero, un inversor, y no ve a corto plazo ese resultado, genera cierta inseguridad jurídica, ¿no?, por parte del que está invirtiendo.
Sí, además es un elemento, pues, que hace muy poco eficiente, ¿no?, el uh-huh, desarrollo de proyectos. Si el promotor tiene que tener bloqueados unos fondos propios en un suelo, ¿no?, que tiene que encargarse de desarrollar hasta que consigue hacerlo finalista, pasan 5 o 6 años, pues ese es un dinero que tiene parado ahí, que no está generando prácticamente ninguna rentabilidad, uh-huh, y que está, pues, además, claro, lógicamente, eso se traslada al coste final del proyecto y hace que es uno de los factores, yo creo, que fundamentales que hacen que el desarrollo de vivienda, pues, sea tan, tan lento, pese a la demanda que existe y que se ve en el ritmo de comercialización de los proyectos. Pues vemos que no el nivel de construcción de vivienda nueva, pues, no está acompañando, ¿no?, la necesidad de demanda que hay ahora mismo.
Uh-huh. Pues así que hemos hablado. Además, es que estuvimos en un lugar privilegiado de Madrid, en la Torre de Cristal, KPMG, en esa planta 50, que ver Madrid desde allá arriba es todo un espectáculo.
Sí, la verdad es que fue el lugar era inmejorable. La verdad es que KPMG, pues, claro, la sede es difícil competir sí, con...
Tiene el jardín vertical más alto de Europa.
Pues
sí, no. ¿A que no sé si alguien de la mesa lo conoce? ¿Sí? ¿Tú lo conoces,
Carlos? Claro, como aparejador.
Ah, claro, se conoce como aparejador. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Tú sí, Carlos?
Sí, sí, yo estoy.
¿Tú lo has visto? ¿Vosotros no? Nada. Pues yo creo que deberíamos que os inviten para que podáis subir, porque además me llama la atención que está abierto en altura, en esa última planta, en ese vértice, está abierto para que se cuiden. Hay un sistema de climatización estupendo. No sé si tiene la inteligencia artificial, Carlos, ahí.
No lo sé, pero vamos, en cualquier caso. Tuvieron muchos problemas al inicio porque el vidrio AFIA, a pesar de tener control solar, todos los vidrios que se estaban utilizando, tiene un problema de soleamiento excesivo, porque, claro, estás ahí en esa planta 50 y con torre de cristales, pues tuvieron un problema inicial, ¿no? Hay otro también muy interesante, si os gustan los jardines verticales, en la sede de Arnaiz Consultores, muy cerquita de Atocha, que también tienen, en su momento también fue de los más grandes jardines verticales que hubo en este caso en España, pero claro, luego ya el de la Torre Cristal es espectacular, claro.
Es espectacular, y hablaba yo de esos jardines verticales, como me gusta a mí ver verde, ¿no?, en las alturas, ¿no? Tenéis que verlo, os lo digo. Pero claro, decía yo, desde las alturas tenemos que aterrizar, hablamos de jardines, de sostenibilidad, y no podemos dejar de hablar de lo que ha sido ayer este encuentro, esta presentación del primer observatorio, a lo que va a ocurrir el próximo lunes en ese auditorio de Cuatro Casas. Quiero saludar a María Luisa Claveras, directora general de la Asociación para la Gestión Forestal y Edificación con Madera de AGEFE. María Luisa, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué
Buenos
tal?
Buenos días. Muchas gracias.
Encantada de tenerte aquí.
Yo también. Encantada de estar aquí.
Igualmente. Y antes de que hablemos de esa jornada, ¿qué es la madera como material para ti?
Pues la madera es un volver a los orígenes, uh-huh, en primer lugar, porque con la madera se ha construido siempre. Entonces no deja de recordarte otras etapas de la vida y otros momentos de la historia. La madera es naturaleza, es bosque, es conexión con tu entorno. Y la madera, si nos ponemos más serios y menos poéticos, es la posibilidad de fijar a la población en el territorio, de dar alternativas, porque siempre hablamos de la importancia de la repoblación en España, pero más allá de montar business centers en los pueblos para que los jóvenes puedan teletrabajar, hay que dar soluciones en esas poblaciones para que puedan seguir viviendo allí. Y no hay nada mejor que el bosque. El bosque da muchísimas posibilidades, es una fábrica impresionante, además de todo lo que nos da en otros sentidos. Entonces, eso es la madera. Y por otro lado, además, es captura de carbono. Es ayudarnos a batallar contra el cambio climático y a cumplir con los objetivos que nos estamos planteando como región europea y, uh-huh. y que deberían ser un planteamiento mundial.
Uh-huh. Primera parada, decíamos, bueno, 2030, primera parada, sobre la que hay mucho encima de la mesa y no creo que se lleguen a los objetivos, lo hemos hablado muchísimas ocasiones, la segunda parada es 2050, pero sí que es verdad que la asociación nace para divulgar, evangelizar sobre esos beneficios que tiene la madera como ese material sostenible tan importante para un país como España. Y en eso tenéis una labor por delante muy interesante. ¿Eh? ¿Cómo se va a abordar?
Así es. De hecho, AGFEM acaba de nacer. Sí. O sea, ha nacido ahora en agosto, al albur de los incendios forestales, pero no por los incendios forestales solo, sino que previamente, pues ya desde el 2021, la Fundación Gómez Pintado, perteneciente al grupo Ágora, pues cuando empezó a trabajar con la industrialización de la madera, pues se metió a ver toda la cadena de valor de este negocio, ¿no? Y ahí es donde pues empezaron a verse los grandes retos y las grandes oportunidades. Y uno de ellos, que tenemos un país que es el segundo en masa forestal en Europa, y sin embargo no estamos dando valor a la madera que tenemos. Dentro del mundo forestal, la madera se está utilizando para pellets, para embalajes, con muy poco valor agregado. Y eso no incentiva la estructura, la estructura económica en esas zonas. Uh-huh. Entonces, esto se vio desde este trabajo que se hacía en la Fundación Gómez Pintado. Y claro, se vio que era un tema de muchos actores. Tenemos por un lado toda la parte forestal, por otro lado tenemos la parte de la industria de la madera y por otro lado tenemos la construcción en sí y los promotores. O sea, ya son sectores multisectoriales que engloban a mucha gente, pero todavía se vio la necesidad de que hubiera interlocución. Uh-huh. De que hubiera interlocución, porque la construcción en madera no puede funcionar si no trabajamos la gestión forestal. Uh-huh. Acabaremos comprando la madera a un precio de locura a Canadá o al norte de Europa, y consiguiendo lo contrario de lo que queremos, que es la reducción de emisiones.
Uh-huh. Fíjate que tenemos una oportunidad como país, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Como país referente también en sostenibilidad y teniendo en cuenta como protagonista la madera. Pero se ha hablado, fíjate, al albor de los incendios forestales. Y no sé quién lo decía, yo creo que tiene una reflexión importante, decíamos, es que no existe una mala gestión forestal, es que ni siquiera existe. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por ahí. Tenemos que empezar por ahí, ¿no?
Claro,
concienciarnos de que algo hay que hacer, hay que hacerlo desde ahora.
Y hay que apoyar a los que ya están haciendo cosas y un poco las jornadas giran uh-huh. en torno a eso. De hecho, además de una mesa institucional donde se juntan dos ministerios que normalmente no se juntan, uh-huh. que es el MITECO y es el Ministerio de la Vivienda, además de eso, la primera mesa va a hablar de la gestión de los incendios y la gestión forestal de prevención, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerse a trabajar y buscar soluciones. Retos sabemos que hay muchos y seguro que salen en las jornadas, pero queremos enfocarnos en las soluciones y sabemos que pues hay que trabajar las alianzas público-privadas porque es un sector, el forestal, que está muy diseminado en las diferentes comunidades autónomas, por los diferentes tipos de propietarios y de asociación de propietarios. Tiene unas características muy especiales, ¿no?, y que hay que apoyar. Pero también desmitificando muchas ideas sobre que, bueno, todavía hay gente que piensa que explotar la madera del bosque es destruir los bosques, y es todo lo contrario. O sea, hay que hacer una buena gestión de los bosques y para ello también hay que dar salida a los que los gestionan para poder mantenerlos y que sean rentables esos bosques. Uh-huh. Así que, y además de eso, pues eso, sensibilizar también al propio sector de la construcción, que todavía ve la madera así como... no la ve del todo claro, ¿no? Pues las típicas cosas que se hablan de que si la construir en madera pues es peligroso para los incendios o para las humedades. Bueno, todas estas cosas, todos estos mitos, hay que luchar con ellos. Y AGFEM, una de las labores que tiene es sensibilizar a todos los sectores, tanto sobre la gestión forestal como la construcción en madera.
Uh-huh. Este programa, un programa muy especial para esta primera jornada, abrirá sus puertas a partir de las 9:30 aproximadamente. Hay una mesa redonda institucional, como bien decías, otra mesa que va a centrarse precisamente en los incendios, lo que ha ocurrido, las lecciones aprendidas para la gestión forestal activa, que es lo que hemos aprendido, lo que no debemos olvidar. Hay otra mesa también de gestión forestal integrada sostenible, el monte y el territorio, y también hoy la tercera, siguiendo, ¿no?, ese ciclo de vida casi de la madera, cómo construir en madera, el motor de la gestión forestal en España.
Así es.
Se hablará de muchas cosas.
O sea, que se empieza desde un detonante muy importante hasta lo que es la construcción. Y todavía nos queda mucha parte de la cadena por ver, pero en estas primeras jornadas estos son los temas principales que queremos poner sobre la marcha. Uh-huh. y es un camino que empezamos.
Esto es empezar. Claro. Esto es iniciar un camino. Sí. Y la primera, me voy a atreverme a la primera salida, ¿no? Ahí la salida para llegar a la primera meta es el próximo lunes.
Eso es.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir. Estaba Tony diciendo madera, sí. Bueno, tú has pisado muchísimos países. Tú has estado, ¿qué es lo que nos ocurre en España con la madera? ¿No somos...?
Somos muy tradicionales.
Ah, sí, somos muy tradicionales.
Somos, ¿no?, muy de la piedra de tocar.
Así, así.
Tal cual.
En otros países no.
Estaba pensando justamente cuando hablaba de los mitos, pues justamente nosotros tenemos origen en Austin, Texas.
Sí.
Entonces, de madera vamos servidos, aunque parezca lo contrario, ¿no? Que parezca mucho... El mito también del desierto hay mucho, ¿no? Entonces, se construye muy habitual, ¿no?, el hecho de esas casas americanas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, por supuesto, con madera. Entonces,
bueno, en otros países de Europa también.
Por supuesto, en los nórdicos. Claro. De hecho, son los que han traído muchos de ellos, justamente la construcción prefabricada y industrializada y modular, ¿no? Es todo ese proceso que muy pocos todavía conocen, pero muchos ya disfrutan desde hace años. Es una muy buena iniciativa. Enhorabuena.
Bueno, pues...
Una evolución ahí también, ¿no?
Sí.
Sobre la, que es toda la tecnología que había asociada también a esa madera, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la madera contralaminada. Uno de los últimos proyectos que hemos hecho en Santa Clara Properties en Menorca con madera contralaminada es espectacular. O sea, las cualidades que tiene en un ambiente, por ejemplo, marino, que puede ser tan agresivo para una estructura de hormigón que se puede llegar a carbonatar, o una oxidación, digamos, acelerada, la corrosión en una estructura de metálica, no lo tienes en una estructura de madera, ¿no? Nosotros, de hecho, hemos sido las primeras viviendas que se han hecho, o la primera que se ha hecho con estructura de madera contralaminada, que hemos traído importado directamente desde Austria.
Hay que traerla de España ya, ¿eh? Importada de Austria.
Y lo menos
es de España.
No, sí, claro. O sea, la madera debería, pero claro, espectacular además desde el punto de vista constructivo, porque claro, cortada con control numérico, claro, mides el hueco y el hueco, si mide 3,57238, mide 3,57238. O sea, no es lo típico que te dice después el carpintero, no, tengo que venir después a medir el hueco y ya te hago la ventana. No, ya la tienes de origen perfectamente controlado, estabilidad dimensional, ambiental, sostenibilidad, aislamiento, o sea, tiene un montón de cualidades.
Y está despertando mucho interés en la inversión.
Y sobre todo también porque estamos generando, yo creo, estamos empezando también incipientemente a generar una industria en torno a la madera que es muy importante para nuestro país y para situarnos, lo hemos dicho muchas veces, como también referentes, ¿por qué no? ¿No? Somos el tercer país, creo.
El segundo o el tercero, país, depende de quién lo dices.
De Europa, con la mayor masa forestal en nuestro país, o sea que con lo cual tenemos que gestionarlo bien. Quería preguntarle a Tony, porque claro, yo hablaba de una tendencia que habéis observado, el downsizing. ¿Qué es esto, Tony?
¿Qué es esto? El bajar en tamaño, ¿no? Es el bajar en metros. Bueno, es una tendencia que en el sector inmobiliario, sobre todo en costa, la parte más de la Costa del Sol, Costa Blanca y en Islas Baleares que hablábamos, pues tiene el reflejo de estar convirtiéndonos en parte en lo que llamamos la Florida estadounidense, pues de Europa, ¿no? Y es un análisis que lógicamente hemos hecho en nuestras transacciones, donde comentabas antes que ya el 7% de nuestras transacciones vienen con este origen. Y básicamente pues se define como esa tendencia en la que países de origen, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, incluso Estados Unidos, pues están vendiendo sus propiedades, familias o parejas que tienen entre 60 y 70 años, y lógicamente vienen a jubilarse a España con una estructura de reducción de metros cuadrados, porque tienen casas de 200, 250 metros cuadrados, que tienen unos precios, pues en Londres, imaginaos, ¿no? O en Boston, una casa de ese tamaño puede estar en 2 millones, 3 millones de euros, que pasan a 100 metros cuadrados en primera línea, con todos los servicios, con la cantidad de sol que tenemos aquí, y lógicamente con una reducción de prácticamente el 40% en la estructura de gastos. Y eso les habilita incluso de tener un remanente por la venta en origen, con el que vienen con su pensión de jubilación y dinero para pagarse su sanidad y poder estar en las condiciones de vida, ¿no? que cuando uno llega a ese nivel, pues merece. Y eso es una realidad creciente, que en contra de lo que hablamos de determinados productos que cuesta vender, eso acelera directamente con esa capacidad adquisitiva y ese cash las transacciones en determinadas partes de España.
¿Cómo se está comportando, decíamos, el año 2025? Tony, hablamos de esa observación que me decías antes, había una bajada, una tendencia a bajar en los precios. ¿Este comportamiento es un comportamiento real de otros años o es un comportamiento atípico?
Es primer conato de algunos se han pasado de frenada. Y digo algunos porque es cierto que todavía hay, en media, 5 compradores por cada casa realmente de venta, ¿no? Es decir, hay propiedades que salen a un precio razonable y vuelan, es off market. O sea, esto sigue pasando cuando hay poco de razón, cuando no hay esas diferencias que hablamos de más de el 40% de la intención de compra con los precios de salida de publicación, ¿no? Entonces, realmente el dato final de ajuste de precio no lo vamos a ver hasta dentro de un tiempo, pero sí empezamos a ver los avisos en nuestros radares de ajustes sobre salida, cosa que antes no se veían, volaban los inmuebles en estas determinadas poblaciones. Por tanto, es un primer síntoma de identificar que algunos se han pasado de frenada pensando que todo vale en este mercado, cuando hemos dicho antes que no todo se va a vender al precio que uno cree.
Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Que
tengo mis dudas.
¿Tienes tus dudas? Bueno, vamos a preguntar, porque a lo mejor la inteligencia artificial nos dice que sí. ¿Por qué no, Carlos? ¿Nos puedes decir que sí?
Sí, hombre, sí. La inteligencia artificial, por definición, es pelota.
¿Ah, sí? O sea, no sé, sí. ¿Ah, sí? Tú, sí, te dice, sí, te sigue siempre tus tendencias, ¿no?
Sí, te da la razón en todo. Por eso tenemos que entrenarlo un poquito y decir, oye, no me des siempre la razón. Analiza con pensamiento crítico lo que te estoy contando, pero no me des la razón como a los tontos, porque nos sentimos muy bien, nuestro ego, o sea, esa subidón que tenemos cuando nos da la razón, pues lo tenemos, pero evidentemente hay que ser un poco más crítico, ¿no?
Bueno, no sé si sabemos aplicar, decía al principio, la inteligencia artificial al sector. ¿Cómo se está aplicando? Si estamos despreciando muchos datos, estamos despreciando parte de esa inteligencia artificial. ¿Cómo nos encontramos en el sector?
¿Soy malo o soy realista?
Como tú quieras, realista. Me gusta ser realista.
O positivo.
¿Eh? No malo, siempre positivo, pero realista.
Crítico, ¿no? Bueno, no vamos pues, a ser como la IA, ¿no?
Eso es.
Pues mira, te diría que creo que el problema que tenemos es que estamos utilizando, pero no solo en el sector inmobiliario, ¿eh? Es algo que nos está sucediendo en muchas industrias, y estamos utilizando la inteligencia artificial como si fuera una herramienta ofimática más. Es decir, como si utilizáramos un Word, un Excel, porque estamos utilizando los pues ChatGPT, los Geminis, etcétera, etcétera, pues para redactar correos, para hacer resúmenes, para extraer información de documentos, para hacer transcripciones de vídeos y sobre eso tomar una serie de datos y colgarlos en LinkedIn y decir que listo soy, que he colgado todo esto, ¿vale? Pero eso no es realmente el, digamos, el uso, o ese es un porcentaje ínfimo de la potencia que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que para poder aprovechar y desbloquear todo ese potencial, lo que tendríamos que hacer es parar, pensar, cosa que no estamos muy acostumbrados muchas veces a hacer, parar, pensar y cómo redefinir esos esos procesos y esos procedimientos que tenemos dentro de cada una de las compañías y de las propias industrias para poder utilizar la inteligencia artificial en todo su potencial, ¿no? Con lo cual ese es un ejercicio que tenemos que hacer, porque si no al final se acabará utilizando pues eso, la inteligencia artificial como un asistente que tenemos aquí y no desbloquearemos toda esa potencialidad que tiene, ¿no?
¿Dónde está la frontera entre esa inteligencia o tecnología, como decíamos, útil y ese humo tecnológico? ¿Se está vendiendo demasiado humo tecnológico en este momento?
Hay mucha gente que está utilizando mucho humo tecnológico. De hecho, yo creo que los principales o los proyectos más interesantes que estoy viendo yo no están todavía muy no se están anunciando con bombo y platillos, ¿no? O sea, lo que decía antes, todos abrimos Instagram y vemos un montón de gente que te dice, o sea, esta mañana he visto yo otro, ¿cómo encontrar trabajos de más de 100.000 euros gracias a la inteligencia artificial?
Ah, bueno, eso de ahí, uno de cada tres anuncios, claro.
Uno de cada dos están ahí. O desbloquéate esto, descárgate estos prompts y con esto vas a vender pues infinito, como yo estoy vendiendo no sé cuántas casas sin moverme en mi casa y en 5 minutos y tomando un daiquiri, ¿no? Sí. Pero claro, ese es el problema que hay, o sea, que sea todo ese, lo que decía antes, ¿no? Al calor de toda esta difusión y de todo esto, digamos, boom que hay en torno a la inteligencia artificial, es lo que trae. Hay muchos, hay que saber separar el grano de la paja y sobre todo pues ser serios, consistentes, y hay algo que es fundamental, o sea, no vamos a llegar por la mañana a la oficina, le vamos a dar un botón y se nos resuelve todo y nos vamos a tomar un café tranquilamente. Tenemos que identificar, de todos esos problemas que podemos tener, identificar en nuestra cadena de valor cuáles son esos puntos o esas fracciones que generan realmente un punto de dolor, y a partir de ahí analizar cuánto me costaría resolverlo, qué voy a obtener, o sea, cuál es el retorno, el ROI que voy a obtener de resolver ese problema y qué coste de desarrollo va a tener, ¿no? Con lo cual, analizando esos tres factores, lo que vamos a conseguir es ir trabajando e ir mejorando exponencialmente toda nuestra cadena de valor. Eso unido al tirar todo abajo y pensarlo desde un punto de vista más de inteligencia artificial y no desde un punto de vista de mejorar los procesos un poco a poco, ¿no? Que de eso hablaremos como desde el punto de vista del moonshot thinking, ¿no? Con lo cual, eso es una parte muy importante, porque si no, pues nos quedaremos en avanzar en poquitas cosas, ¿no?
Te quería preguntar, porque ¿en qué punto, qué papel juega ese factor emocional? Porque tú eres fundador, socio fundador de un interesante proyecto, según leí aquí, de inteligencia artificial emocional llamada Evox.
E-Boost, sí.
E-Boost. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se queda esa transformación, ese factor emocional dentro de la inteligencia artificial? ¿Existe?
Pues absolutamente, lo estábamos además hablando antes, justo
¿ah, sí?
antes de entrar, cuando nos has visto que estábamos aquí
sí.
en animada conversación.
Sí.
Claro, nosotros creemos que todas las decisiones que tomamos, incluso los que somos más racionales, tenemos una mentalidad superestructurada, ingenieril, y que nos permite tomar decisiones perfectamente fundamentadas. Bueno, pues hay un estudio de Gallup que dice que el 70% de las decisiones que tomamos son emocionales. Pero es que Stanford hay un informe que tiene que se llama Feelings First, que se llama How Emotion Shapes Our Communication, que te dice que hasta el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales. Es decir, que nosotros creemos que estamos revistiendo todo con datos racionales y estamos diciendo que no, yo soy súper racional, pero en realidad el 90% de esa decisión es emocional, ¿vale? Y es que además de eso, hay otro dato que nos dice que un alto porcentaje, por encima del 80% de las decisiones que tomamos, son predecibles. Con lo cual, si nosotros tenemos un dispositivo como este, que tenemos nosotros un teléfono, uh-huh. que tenemos todos, que nos aquí? Acompaña permanentemente, que sabe todo de nosotros, cuándo nos conectamos, dónde nos conectamos, desde qué lugares, cuántas veces miramos el móvil, para qué, o sea, qué escribimos a la gente. O sea, sabe esto, sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y hay un ejercicio que invito a todo el mundo a hacer, sobre todo en la cena de Navidad, que es muy divertido, y es, cuando estemos todos en familia, las 20 personas comiendo, cenando, cogemos el teléfono, lo desbloqueamos y abrimos WhatsApp o fotos o lo que queramos, ¿no? Y se lo pasamos a la persona que tengamos a la derecha, ¿vale? Fijaos, cuando digáis esto, fijaos en las caras de la gente. Yo esto lo hago muchas veces, pues cuanta más gente hay, mejor. Ajá. Porque ves la cara de la gente, hay almas cándidas que cogen el teléfono y se lo dan sin pensarlo al que tiene al lado, pero la mayor parte de la gente dice... Ni de broma, no, o sea, yo no le voy a pasar a nadie mi teléfono. ¿Por qué? Porque guarda todos, absolutamente todos nuestros secretos. Entonces, esto bien utilizado, con esa data bien utilizada, lo que nos va a permitir es saber cómo somos de predecibles. O sea, qué es lo que vamos a hacer en cada momento. Si analizamos toda esa data, vamos a poder saber qué es lo que hacemos y, aparte, luego esa emocionalidad. La parte emocional es súper importante. A nosotros no nos da igual que nos hablen desde un punto de vista racional o emocional si nosotros somos de una forma o de otra. Uh-huh. Esto es lo que hace IBUS, ¿no? O sea, identifica cuál es la emocionalidad del usuario y amolda su discurso, amoldamos los contenidos digitales, como puede ser la web, amoldamos los asistentes de voz, los asistentes de texto, a cómo es la emocionalidad de las personas. Uh-huh. Si a mí me gusta que me expliquen, pues mira, hay un entorno verde, un entorno sostenible, hay colegios cerca, etcétera, etcétera, y yo soy una persona que esas cosas las valoro fundamentalmente porque tengo niños, porque tengo una cierta sensibilidad por la sostenibilidad, pues me va a resultar mucho más interesante que si alguien me explica, no, no, es que tenemos pintura fotocatalítica en las paredes, tenemos unas superficies que, pues, se puede decir, inscribir un círculo de 4.5 metros en cada una de las habitaciones, etcétera, lo que sea, que a mí, pues a lo mejor eso no me resuena, pero le resuena más a una persona que sea muchísimo más, entre comillas, racional o que busca esos datos mucho más estructurados, ¿no? Con lo cual, poder adaptar el mensaje, que hasta ahora no lo estábamos pudiendo hacer de una forma, digamos, masiva, esto es lo que hace que realmente sea un game changer, ¿no? O sea, que cambie las reglas del juego porque vamos a hablarle uno a uno. Esa hiperpersonalización y emocionalidad incorporada en los mensajes, digamos, en este caso inmobiliarios, pues es lo que hace que sea un punto diferencial, ¿no? Como se está viendo.
Estábamos asistiendo, lo he dicho en varias ocasiones, a esa compra de viviendas, decíamos, a través de un canal online. ¿Esto es más emocional que real, Carlos?
El hecho de que se esté comprando de forma... Pues...
Porque cuando tú ves una vivienda, estás hablando de los anuncios, tú quieres ver una vivienda, un 360 de esa vivienda, y emocionalmente te convence, tú compras más por la emoción que por lo que es la realidad.
En teoría sí, pero siempre tiene que haber, hay una parte racional. O sea, evidentemente a mí me puede encantar algo, pero no se me va a la cabeza y me compro algo que no me va a servir absolutamente para nada. O sea, siempre hay una parte racional, pero sí que es verdad que hay una gran parte que es emocional. O sea, esa emocionalidad, trasladarla, o sea, el reto está en trasladar esa emocionalidad al mundo online, ¿no? Muchos de los clientes de IBUST lo que nos contratan es, oye, yo quiero que me contrates, pero para toda la parte de internacionalización, ¿no? O sea, para clientes que son de fuera, que vienen, que quieren comprar aquí, aunque no estén físicamente aquí, con lo cual trasladar esa emocionalidad a una persona que está a 3.000 kilómetros de distancia es crucial para poderle convencer, y que cuando ya vaya, si finalmente va a la oficina de ventas, si es de Keller Williams o quien sea, va a esa oficina de ventas, el comercial que le va a atender en el momento que entra por la puerta, que es la primera vez que se ven, sepan si a ti te gustan los gatos o te gustan los perros, si te gusta recibir en casa o salir fuera a cenar con tus amigos, si te prefieres estar en el centro de las ciudades o estar en las afueras pero tener más espacios libres. Esa emocionalidad que IBUS te mete dentro del propio CRM de la compañía, y es una herramienta fundamental y son datos fundamentales para la persona que va a hacer realizar esa venta, uh-huh. pues a partir de ahí se construye un discurso mucho más interesante.
Bueno, pues es que casi se nos termina el tiempo, pero hay una pregunta que quiero haceros. ¿Utilizáis la inteligencia artificial? Comienzo por Gonzalo.
Bueno, yo a título personal, demasiado probablemente, ¿ah, sí? Pero bueno, me temo que estoy en la categoría esta de mejoras incrementales, ¿no? Todavía, y justo cuando has dicho eso de que debemos pararnos a pensar antes de ponernos a usar la IA a lo loco, mi temor ha sido, yo creo que precisamente muchas veces la IA nos está... dejando, o sea, hace que dejemos de pensar. Es decir,
entonces tenemos que marchar. Tony, ¿sí?
Muy rápidamente,
no. ¿Sí?
El dato.
Dato.
Sí, y hemos gastado nosotros muchas decenas de millones de dólares.
María Luisa, ¿sí?
Sí.
Galocho, sí, evidentemente, Germán.
Sí, bueno, ya he explicado que de una manera más auxiliar que, que en el centro del negocio.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, que no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Germán, Carlos, María Luisa, Tony y también Gonzalo. Y hasta la próxima semana.